Mira, de periodista a periodista, de uno a otro, tiro porque me toca. Y ahora el que me toca es... yo le tengo mucho cariño porque yo le sustituí en España a las 6 y España a las 7 y España a las 8, que era el informativo de referencia histórico en España por las mañanas, en Radio Nacional de España. No es otro que Alfredo Urdaz Iriarte. Querido Alfredo, buenos días.
Querido Carlos, buenos días. Saludos a toda la audiencia de COPE, cada día más numerosa.
Sí, sí, abigarrada.
Bueno, eso está bien, variada. Variada.
Esto es. Bueno, Alfredo Urdazi, que tiene varias... Bueno, hombre, entre otras cosas, se estrena dentro de poco un programa de televisión en 13TV que se va a llamar La Contra y que es esencialmente... Es un programa informativo, ¿no?
Sí, es un programa informativo. En realidad es una sección dentro del informativo que hacemos todas las noches de 8:30 a 9:00, y que parte, bueno, pues de una sección que ha tenido un cierto éxito, que es ese editorial con el que diariamente cerramos el informativo, donde contemplamos la realidad con ironía, con humor, también con sátira, a veces con piedad y todos los días con mucha resignación. Y lo cierto es que hemos querido ampliar ese tono humorístico, porque creo que es una manera de hacer una catarsis diaria, ¿no? De limpiarnos un poco, de reconciliarnos con esa realidad que diariamente contamos y que, bueno, pues este es un país para perplejos. Hoy estamos asistiendo a esas declaraciones de Lluís Llach. Ahora ya sabemos para qué querían algunos la libertad que llegó con la transición. La querían para volver a la dictadura. Hoy ya sabemos para qué demonios quería el señor Llach aquella estaca tan famosa que luego se convirtió en el himno de Podemos. La quería para sacudir a todo aquel que esté en contra o sea reacio al separatismo y que quiera cumplir la legalidad vigente.
El libro La España cruda, que es la otra actualidad de Alfredo Urdazi, es el que tengo aquí en las manos, es el de llamas Crónica del disparate. En el título va la intención del libro, es decir, subrayar en lo que se ha convertido España.
Sí, bueno, esto empieza hace mucho, pero realmente yo creo que la eclosión de este país para perplejos es el año 16. El año 16 salimos de unas elecciones en diciembre del 15 que no dan una mayoría clara de gobierno. Pasamos un año sin gobierno, pasamos un año en el que se discute sobre todo de los problemas de los partidos y no realmente de los problemas de los españoles. Un país en el que conviven simultáneamente el robo del dinero público manifestado en tantos escándalos que seguimos conociendo y seguimos revelando, con un ajuste terrible provocado por la crisis económica, pero también con una presión fiscal atroz. Un país en el que vamos comprobando cómo el nacionalismo se ha convertido en un refugio de canallas, un país con un alto grado de inseguridad jurídica y de inseguridad fiscal, un país en el que ocurren cosas que yo esta mañana, repasando algunas de estas pequeñas crónicas diarias de ese año 16, me sigo sorprendiendo de leer las cosas que ocurrían en ese año y que siguen ocurriendo a día de hoy, porque ya, Carlos, este libro se me queda corto. Yo sí, ya tengo que pensar en una segunda entrega, porque hay cosas que merece la pena contar a la que estamos asistiendo, que uno se tiene que pellizcar para pensar que son verdad. Hay días que da la sensación de que por algunas zonas de España alguien ha fumigado con ácido lisérgico.
¿Tú crees que España se ha entregado al populismo o se ha resistido al populismo?
Yo creo que ha habido una España que se ha echado en brazos del populismo, porque es una España que lo ha pasado muy mal. Estamos hablando de un empobrecimiento masivo de la clase media. Eso es muy duro. El populismo ha tenido éxito en los países en los que la clase media ha bajado varios tramos de escaleras en su bienestar, pero también es una España, obviamente, que se ha resistido a esa tentación populista. Yo creo que la victoria de Mariano Rajoy en las elecciones de junio se debe fundamentalmente al temor a que hubiera un gobierno frente populista, un gobierno de la izquierda con los nacionalistas, que estuvo a punto de surgir en ese tramo que va desde diciembre del año 15 hasta las elecciones de junio de 2016. Ese temor lleva a que una parte del electorado que había decidido quedarse en su casa porque no le gustaba la deriva que había tomado el Partido Popular, vote al Partido Popular con la nariz tapada y diga, mira, prefiero un catarro que un cáncer, prefiero una España con un gobierno que no me produce ningún entusiasmo a una España que va camino de convertirse en una Venezuela.
La política actual, en el libro hablas de la política actual, dices que es un espectáculo agónico, desconectado de la realidad, transmitido en directo por la televisión. ¿De la política se ha hecho un espectáculo?
Sí, porque buena parte de la clase política que ha llegado al Parlamento viene de la televisión y ha llevado al Parlamento modos y maneras de la televisión, de los realities, el cálculo de qué repercusión va a tener la imagen que voy a dar, de cómo utilizo las cámaras de la televisión que están retransmitiendo un determinado acontecimiento para convertirme en noticia. Esa sesión inaugural del Parlamento que sale de las elecciones de diciembre del 15, en el que es elegido como presidente de la Cámara Patxi López, es una sesión terrible. Porque realmente allí la noticia de aquel día no era que Patxi López fuera presidente de la Cámara, no se hablaba de qué posibilidades había de formar un gobierno, de qué problemas había que llevar al Parlamento en esa legislatura tan corta. Realmente lo que se habló fue del niño de Bescansa, de cómo estaban situados los de Podemos y de cómo aprovechaban las cámaras para montar un circo. La política se ha convertido en algo tremendamente espectacular, donde vale la imagen que diariamente va a conseguir más repercusión, no la solución al problema que tenemos en este momento.
Antonio.
Sí, sí, Alfredo, buenos días, hombre.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
Una pregunta que tiene que ver, porque me ha despertado una curiosidad extraordinaria con tu nuevo proyecto en 13, donde compartimos hogar televisivo, a propósito de esa contra. Y claro, de ahí quien incluso han establecido un paralelismo entre lo que tú puedas hacer o quieres hacer y lo que hace un tal Wyoming en la Sexta. No sé, ¿quieres darnos algún detalle más para ponernos en situación y afilar los dientes?
Te doy todos los que hagan falta. Nosotros queremos prolongar ese editorial y queremos contemplar la actualidad con humor. Pero te digo lo que el proyecto que tenemos. Nuestro proyecto es un programa o una sección con un humor elegante, con un humor inteligente, con un humor que incluya una cierta piedad e incluso compasión con la víctima del humor. Un humor que no quiere ser para nada sectario. No venimos a defender a nadie y no venimos a priori a atacar a nadie. Un humor que tendrá secciones en las que, por ejemplo, los niños van a contemplar la actualidad y van a comentar las noticias de la actualidad. Secciones en las que vamos a analizar esas frases que a veces se pronuncian con una gran solemnidad por parte de los políticos, y cuando vas al análisis lingüístico de la frase ves realmente que detrás de esa frase no hay absolutamente nada. Es un humor sin tirantes.
Sin
humor,
tirantes, ¿no? Eso, tío.
Sin tirantes y sin tirantes. Es un humor de corbata o un humor de pajarita. Ese es el humor que queremos hacer. Queremos encontrar nuestra propia vía de hacer humor. Hay otras vías, pero la nuestra pretende ser diferente.
Pedro Sánchez dijo ayer que no solo iba a ganar las primarias del PSOE, sino que iba a arrasar. ¿Tú lo crees así?
Bueno, Pedro Sánchez lleva haciendo ese tipo de frases desde que llegó a la política. Lleva vendiendo la piel del oso antes de cazarla y lleva sobreactuando mucho tiempo, ¿no? Entonces yo lo pongo en duda. Creo que la batalla va a ser muy difícil. Creo que Susana Díaz tiene mucho que decir, pero también pienso que la militancia del PSOE no se lo va a poner fácil. Vemos que es el aparato, el de ahora y el de antes, el que apoya más a Susana Díaz, pero bueno, hemos visto cómo en Francia la militancia socialista eligió a un candidato que ha sacado un 6%. Yo creo que el PSOE también debe mirarse en ese espejo francés para saber lo que le puede ocurrir.
¿Tú qué crees, querido Joaquín?
No, me parece muy atinado las últimas palabras. Bueno, todas, pero las últimas palabras de verdad, sí, ¿no? Vamos a ver. Pero os debo recordar una cosa. A este Benoît Hamon, No le votó solo la militancia. Le votaron los simpatizantes. Cierto. Pero simpatizantes que no están en una lista previa, sino aquel que pone 5 euros puede votar. Yo me temo que una parte importante de esos firmantes y votantes de Hamon no lo han votado a él luego.
Claro, claro.
Entonces, mire usted, esto es una trampa. Y otra experiencia que se debe de sacar de las elecciones francesas es que los que hacen primarias nunca ganan. Así que el que haya de hacer primarias, que las haga.
No te quepa ninguna duda, Joaquín, que si en España hubiera unas primarias del corte francés, para que pudieran votar todos aquellos que previamente dejaran en la hucha 3, 4 o 5 euros, la mayoría de los votantes que apoyarían en esa circunstancia al señor Sánchez probablemente serían votantes de Podemos, ¿eh? Lo que
tú está mismo lo has dicho.
Claro, ¿eh? Por eso. Lo que pasa es que, claro, este ahora mismo está intentando pescar en este río revuelto que la circunstancia sobre esta última escandalera corrupta le ha puesto en bandeja. Dice, hombre, yo soy el que dije, mantuve y me empeciné en que no había que apoyar a Rajoy y a mí me da el tiempo y la circunstancia me está dando la razón. Porque al final ustedes ahora están pidiendo... Bueno, pues en el caso de que estamos ante un gobierno y un partido que sigue todavía salpicado por la corrupción, etcétera, etcétera. Y eso es lo que va a vender en esta campaña, en esta recta final de cara a las primarias. Que ahora convenza a aquellos que consideren que esa es la salida del PSOE, mal asunto. Yo no le rindo las ganancias. Al final bueno, va a repetir la misma historia que en Francia o que en Gran Bretaña con Corbyn o en Holanda.
Perdóname, pero es el que si eso es los militantes del PSOE quieren suicidarse,
por eso
pues los demás... No tenemos más remedio de quedarnos al borde del precipicio. Pero desde luego, el triunfo de Sánchez es el suicidio de Sánchez.
Entre votar a la copia y al original, pues se va a votar siempre al original. Y el original es Podemos. Y Sánchez es un apéndice de Podemos ahora mismo.
Bueno, pero yo no descarto, después de lo de Hamon y otras cosas más, Hamon, el líder francés elegido para desgracia de sus cifras, porque ya ven ustedes luego lo que obtuvo.
El sexto, ¿no? Quedó. Bueno, sí, el quinto, sexto, sí, el último.
Bueno, el último de los gordos. Yo no descarto. Yo sé que el peso que tiene Susana Díaz en la organización es notabilísimo y va efectivamente a dar un recital apabullante con los avales, etcétera, etcétera. Pero luego lo de los avales, tú firmas el aval para uno, pero luego votas lo que quieras.
Pero vaya forma de actuar, obviamente, bueno, como si te obligaran a firmar el aval.
Pues hombre, te sientes presionado. Si tú eres un carguito, o estás en algún tipo de ejecutiva cercana al poder, y lo estás con la presidencia de uno de los candidatos que te dice, oye, vas a firmarme el aval, ¿no?
Claro.
¿Tú qué vas a decir? No te lo firmo a ti, se lo firmo al otro.
El aval es público y el voto privado.
Vale, por supuesto. Está claro, sí, sí. Pero en fin, un poco de coherencia también es demandable, ¿no?
A veces es pedir demasiado la coherencia, ¿eh? Eso es demasiado.
Bueno, la España cruda, saben ustedes, esta crónica del disparate que ha escrito Alfredo Urdaci y que es algo más que un libro entretenido. Es muy interesante para pasar estas horas... Estas horas de despiste, estas horas de...
Decid la editorial, por favor.
Almuzara, lo ha editado el gran Manuel Pimentel.
El gran Manuel Pimentel, a quien enviamos un abrazo desde aquí.
Por supuesto.
Alfredo, un abrazo muy fuerte para ti.
Gracias.
Hasta pronto y suerte
en
la contra.
Muchas gracias.